Los titulares del día en Camino al Sol.
En lo que te mantienes enfocado, crecerá. Una frase de Roy T. Bennett.
Focus, baby.
Así es.
Hoy es mi día libre y estoy aquí en Camino al Sol. Sí, porque...
Sí, porque Rey se ha inventado desde hace año y medio que los miércoles...
Que lo va
a tener. A lo Carlos Slim, que hay un día adicional. Entonces
claro, sí, hoy es mi día libre.
Quiere que sean los miércoles.
Así es que el que quiera saber de mí, que me llame hasta las 9. Pero... Después de ahí no sabrá nadie de mí, ¿eh? ¿Qué pasó?
No, yo te iba a decir que lo hiciera inverso, que viniera eso, que... ¿Cómo? Camino al Sol, tú vienes, porque eso es divertido.
No, claro, esto no es trabajo.
Y entonces después te tomas el día.
Por supuesto, por eso.
El War Voice.
El que quiera hablar conmigo, que me llame.
¿Cómo que esto no es trabajo? Esto es muy serio y muy organizado,
supuesto,
y todo eso.
Bueno, de hecho, arrancamos con los titulares.
Exacto.
Esto está, o sea, para que vean que es serio.
Estos están serios. Bueno. El juez Amaury Martínez ordenó en la madrugada de este miércoles el cese de la prisión preventiva a favor del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, otorgando una garantía económica y prisión domiciliaria luego de 18 meses en prisión preventiva. El magistrado del tercer juzgado de la instrucción impuso una garantía económica de 50 millones mediante compañía aseguradora, impedimento de salida. Se ordenó prisión domiciliaria y la colocación de un grillete electrónico contra Rodríguez. El 15 de febrero a las 3 de la tarde se va a leer la decisión de manera íntegra. Rodríguez es el principal imputado en el caso Medusa, que involucra a 41 personas y 22 empresas y por el que habrían apropiado más de 6 mil millones de pesos de recursos del Estado Dominicano. Entonces, durante el conocimiento del cese de la prisión preventiva, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso lo acusó de obstruir el proceso judicial de diversas formas. Una de ellas ha sido el supuesto ofrecimiento de 1 millón de pesos al testigo Rainieri Sánchez Medina. Reynoso dijo al juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que ese 1 millón de pesos fue ofrecido con tal de que no declarara.
Bueno, en otra información, el gobierno justifica los préstamos y exhibe los números del año 2022. El presidente Luis Abinader justificó ayer la cantidad de préstamos tomados en su gestión al indicar que fueron debido a la crisis que provocó la pandemia, pero que los gobiernos pasados los pidieron sin justificación y en momento en que la economía estaba en su mejor época. Sin embargo, expresó que su gestión ha reducido la deuda en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, el PIB, que hemos hecho nosotros. Reducir la deuda en los momentos más difíciles cuando sí tuvimos que tomar deuda para la pandemia, dijo Abinader. El jefe de Estado se refiere a que la deuda pública del sector no financiero bajó de 50.4% del PIB en el año 2021 a 45.8% en el 2022, lo que representa una reducción interanual de 4.7%. Durante una rueda de prensa para mostrar los resultados macroeconómicos de su gestión en 2022, el jefe de Estado expresó: "Todos los gobiernos, búsquese los gobiernos pasados, aumentaron la deuda en más de un 10 del PIB, un 10%, cada uno de esos gobiernos. Esas subidas han sido relativamente al tamaño a la economía", aclaró el gobernante. ¿Para qué tomaron muchas deudas? No había pandemia. Estábamos en los mejores momentos, se preguntó y a la vez se respondió a Abinader, refiriéndose a que la oposición la subió sin pandemia, pero su administración la bajó con la crisis sanitaria y el conflicto Rusia-Ucrania.
Bueno, cambiamos de tema, seguimos aquí en el ámbito local. Sector Guachupita vivió un verdadero campo de guerra tras enfrentamientos entre líderes de banda. Esto sucedió la noche del domingo, se escucharon más de 40 tiros. Como un campo de guerra, definieron los comunitarios de la calle Matías Ramón Mella en el sector Guachupita, Distrito Nacional, la balacera ocurrida el pasado domingo, alrededor de las 11:30 de la noche, entre supuestos líderes de bandas de la zona. La información sucedió el domingo, los medios la recogen en el día de hoy. De acuerdo con sus versiones, la lluvia de tiros duró más de 10 minutos, suficiente para crear el temor entre los residentes del lugar, quienes se escondían debajo de las camas, debajo de las mesas, debajo de cualquier objeto que pudiera servir de escudo si traspasaba alguna bala en sus residencias. Estiman que más de 40 tiros se escucharon en el lugar. Piden a la Policía Nacional tomar acciones verdaderas en la zona para enfrentar a los antisociales. Aseguran que en el lugar ha disminuido el patrullaje y los delincuentes realizan sus acciones delictivas a sus anchas. El señor Gregorio Soto, de la comunidad, entiende que el gobierno tiene buenas intenciones de hacer una buena gestión, pero que con deseos no se llega a nada si no se toman buenas acciones en contra de los delincuentes. Una persona de esa la agarran hoy, dice él, y ya mañana tú lo ves en la calle como si nada. Bueno. Agrega el mismo señor Soto. Otra persona que no quiso ser identificada dijo al medio, por temor a represalias, sostuvo que los agentes del orden saben quiénes son los delincuentes del sector, pero que estos se hacen los ciegos por tenerle miedo a los antisociales que controlan el lugar. Es miedo que le tienen a los dueños de bandas. Los policías pasan dos veces y ya entienden que están haciendo el trabajo. El trabajo se hace con la constancia y el seguimiento. Deben hablar aquí con la junta de vecinos, con la gente, para que sepan la realidad de aquí. Además, según indican, en el barrio hay más armas ilegales que en la propia Policía Nacional. Aquí hay que hacer un operativo, dice, pero sin miedo. A los delincuentes no se les puede tener miedo, hay que enfrentarlos como ellos se merecen, porque a ellos no les importa atacar a personas inocentes para conseguir lo de ellos.
Es una y son los de comunitarios y son los comunitarios los que le dicen a la policía lo que tiene que hacer. Claro. Por eso cuando se están hablando de tantas planificaciones y que la policía, que hay que reestructurar, hermano, aquí se sabe todo lo que hay que hacer. Aquí sabe, cada quien sabe.
Las policías saben en cada barrio qué sucede y quiénes son.
Por supuesto.
Sí, realmente sí.
Y no es de ahora. Siempre ha sido así. Ellos saben muy bien qué tienen que hacer. ¿Dónde tienen que poner ese cascabel a ese gato? Sin embargo, no lo hacen. Y esa es la realidad. Entonces, cuando un comunitario le dice, usando el sentido común, le dice a la policía qué es lo que... Porque él no está hablando ahí de ciencia ficción y está hablando ahí de física cuántica. Le está diciendo a la policía lo que tiene que hacer y eso es lo que tiene que hacer.
Y hablando desde su propia experiencia, temor.
Porque un policía pasa en una camioneta y se va de ahí, no vive ahí.
Exactamente.
Ese comunitario vive ahí, está 24 horas ahí. Uh-huh. Y es el que cada día debe estar cuidándose. Entonces, policía, escucha a esos comunitarios. Nosotros los que estamos en los barrios, en los pueblos, sabemos qué es lo que está pasando. Eso es así. Bueno, cambiemos ahora de tema. El esperado quinto encuentro entre el Colegio Médico Dominicano y la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social llega este miércoles justo un día después de que se cumpliera el plazo dado a las suspensiones en consultas y servicios que desde el 11 de enero afecta a 1.3 millones de afiliados de Primera ARS, la aseguradora de salud privada con la cartera más amplia de clientes. El encuentro, que involucra a las principales autoridades del sector salud y busca poner fin a las demandas de los galenos en contra de las administradoras de riesgos de salud, está programado para comenzar a las 9 de la mañana. Desde la cuarta ronda, que fue realizada el pasado viernes 13, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, ha suavizado la dureza de su tono combatiente y expresó que el ambiente se muestra más promisorio que cuando iniciaron las conversaciones en reclamo de la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. En dicho encuentro, los médicos recibieron una contrapropuesta de parte del CNSS cuyo contenido no fue revelado. Esas son de las cosas donde tengo asteriscos ahí.
Claro.
Porque si esto es una lucha pública y abierta, los acuerdos y las propuestas también deben ser públicas.
Debería
y abiertas.
Ser abierto, claro.
Porque si ya nos metieron de forma mediática en sus reclamos y en sus líos, pues también a los acuerdos que ellos lleguen deben ser públicos y abiertos.
Claro, totalmente.
Esa es la transparencia.
Que al final, ¿a quién es que afecta? ¿En quién es que impacta?
Exactamente. Y por cierto, ayer estuvimos en una plaza comercial.
Uh-huh.
Y hay toda un área de esa plaza comercial en Megacentro, okay, en la zona oriental, que está destinada a todas las aseguradoras, o por lo menos a la mayoría, okay, de ellas. Y me llamaba la atención la gran cantidad de personas que había en cada una de las diferentes aseguradoras, buscando aprobaciones y demás. Pero para mí era muy curioso, y sigue siendo muy curioso, que cuando tú necesitas alguna autorización de alguna aseguradora para algo, tú tengas que, en este tiempo, de verdad, en el 2023, que ir físicamente a hacer una fila interminable.
Pero siempre hay muchas personas en esas oficinas.
Sí, pero a lo que me refiero es a los métodos y a los procesos. Cuando usted,
porque hay que ir presencial.
Cuando usted está en dolor, cuando usted lo que necesita es una aprobación de un seguro médico que usted paga porque es privado, y usted lo que necesita es una autorización, que no sé, por cierto, porque hay que autorizarlo si usted está pagando por una serie de servicios. Pero los que tú necesitas, siempre hay que ir a buscar la aprobación.
Sí, es que lo apruebo.
Entonces, llama poderosísimamente la atención. Primero, el método. Claro. Es decir, ir allá, usted enfermo, ir allá,
y mucho rato que
hacer
hay que
fila, de
y
además, pie, había muchísima gente haciendo fila.
Esas oficinas, esas empresas, normalmente están afiliadas a otras que son grandes y que tienen mucha tecnología, tienen muchos recursos.
Entonces, no comprendo.
Sí, para cobrarte no tienes que ir.
No, pero para pedir servirte, una autorización, sí. Entonces, realmente el método también, ojalá y que lo incluyan ahí, porque es lesivo para el que quiere.
Porque no todo el mundo puede, hay mucha gente mayor, por ejemplo, en esos en esos menesteres, no todo el mundo conoce bajar una aplicación, sacarle una foto a la receta.
Pero sí, una llamada telefónica.
Pero una llamada telefónica, o sea, tiene que haber una alternativa para una persona que no tenga esa habilidad, digamos.
No aprendimos mucho de la pandemia.
Con la tecnología.
No. El proceso debe estar más conectado con el paciente.
Con el paciente, sí.
Porque ahí es un paciente, no es un cliente, es un paciente.
Totalmente de acuerdo.
Sí, pero bueno, te voy a dar entonces otra noticia de dificultades. Protestan por dificultad para obtener pasaporte. Dice,
¿qué te digo?
¿Por qué será que adrede? Que
¿dónde
la voy
firmo?
A hacer todavía. Hice mi cita por la página para venir a sacarle el pasaporte al niño y la tomé de una vez porque me decía que era para el 16 de enero. Pero cuando me mandaron el correo, decía que la fecha más cercana era para abril. Eso explicó indignada Loraida Deschamps, acompañada de su hijo, un menor, para el que hacía el proceso de sacar el pasaporte por primera vez. Así como Deschamps, decenas de personas a las afueras de la oficina principal de pasaportes externaron sus quejas debido a los largos tiempos de espera que le son impuestos para las citas de rigor de la propia entidad. De 2 meses e incluso hasta 4 es el tiempo que se está tomando el procedimiento, que normalmente solo tarda unos días y que para pasaporte lo tiene establecido un tiempo estimado de 15 días de entrega y 6 horas para el VIP. Y ayer, cuando periodistas de Listín Diario se presentaron a las instalaciones de la Dirección General de Pasaportes, parecía como si los estuvieran esperando. Tras bajar del vehículo rotulado, fueron abordados de inmediato por supuestos representantes del Departamento de Comunicaciones de la institución, quienes limitaron el acceso a las instalaciones y aseguraron que mañana tendrían una rueda de prensa en la que hablarían de la situación. No obstante, horas más tarde, el viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorio del Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde se excusan por la tardanza de la Dirección General de Pasaportes. Debido a la escasez de un insumo imprescindible para la confección de las libretas, no podrán realizar la entrega de los pasaportes necesarios para cubrir la demanda de emisión y renovación de pasaportes durante los próximos meses. Eso indica el documento, que además estableció que se había determinado que a partir de ese momento a los pasaportes a renovar se les aplicaría un sello para extender su vigencia durante un año más. Y hay temas también con la renovación. Indistintamente a esta situación, varias personas a las que para ese momento no se le tenía respuesta, mientras muchas de sus citas ya establecidas les habían sido cambiadas para fechas más lejanas, sin que se les diera ninguna explicación coherente. Si fuera que uno viene a sacar el pasaporte por primera vez, yo no te digo nada, aunque me encuentro que tanto tiempo es una exageración. Pero yo no digo nada porque uno lo ve como más pasable. Pero para cambiar la libreta me están poniendo para marzo. Eso no tiene sentido, dijo una persona que se identificó como Pedro. En el caso del joven adulto dominicano con ciudadanía alemana que acudió para solicitar el pasaporte para su niño de 2 años con intenciones de dirigirse hacia Alemania y para que allá recibiera la acreditación ciudadana. Aparentemente, en la institución a Pedro le habrían dado la ordenanza de comprar el pasaje aéreo de su dependiente y presentarse ante ellos 2 días antes del vuelo para solicitar el documento de validación internacional,
eso es muy riesgoso,
por lo que se encontraba visiblemente incómodo.
Claro, por supuesto.
Imagina irte con un pasaporte.
Mira, yo intenté hacer una cita hace 15 días y las citas por el sistema, a mí me salió para el 25 de abril. Yo no entendí el porqué. Realmente ahora esa explicación, un poquito más atrás, debió darse. Porque esta información de que no hay un insumo para las libretas y demás, debieron manejarse un poquito antes para que no llegaran a esto, a protesta. Uh-huh. Sin embargo, esa decisión de un sello para extender la renovación, esa forma de renovar pasaportes existe en otros países. No emiten una nueva libreta, a menos que todas las páginas de tu libreta ya estén agotadas.
Claro.
Y debería ser un recurso incluso más económico, uh-huh, que tú pagando un impuesto de renovación se te selle tu pasaporte con muchas páginas todavía disponibles y que sea un proceso más rápido. O sea, que es como una respuesta temporal pudiera ser la forma
de
manejarlo.
Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, tienen hojas todavía para...
Sí.
¿Y por qué hay que cambiar la libreta?
Cintia me ha sacado muy poco con esta libreta.
No te sacan a pasear. ¿Y por qué hay que cambiar de libreta? Sea una renovación...
Exactamente.
Sí, pero siempre ha sido el proceso. Pero
la mía está lista para muchos sellos.
Se pudiera modificar eso.
Se pudiera modificar. Sin embargo, lo que me llama la atención es que es un proceso de un documento que antes estaba muy bien. Es decir, antes estaba muy bien establecido y estaba muy organizado. Y no es algo nuevo. Es decir, se supone que tú tienes un stock, tienes un inventario y llegado a un punto, o si hay algún cambio de tecnología, son cosas que se deben prever. No entiendo la razón del por qué esta situación se esté dando. Me llama mucho, me llama la atención, porque muchos procesos. Hoy estamos hablando de pasaporte, pero en otras dependencias del Estado, donde hay procesos con los ciudadanos, como ellos también le llaman, los contribuyentes, se han ralentizado bastante en los últimos tiempos.
Procesos se
han
que antes eran eficientes, como
procesos
tú dices.
Que antes eran muy eficientes, que era como una especie de prueba superada, hemos dado unos pasos hacia atrás muy importantes. Entonces, ojalá que esto sirva para revisar lo que está ocurriendo a lo interno de las diferentes, de los diferentes organismos y ministerios. Porque realmente es como que estamos dando pasos hacia atrás. Por ejemplo, de parte de impuestos,
no
de parte de impuestos internos, estamos esperando una respuesta desde hace semanas. Cosas que antes pasaban en un día, en dos días.
De una primera placa, que eso se supone que es un proceso rápido.
Que es un proceso rápido.
Sí, es cierto.
Tenemos tiempo esperando y nadie dice nada, nadie responde a un correo, nadie toma una llamada. Solamente es como esperar a que eso ocurra. Entonces, gobierno, yo creo que está bueno de relaciones públicas, yo creo que está chévere de muchos eventos en todo esto. Yo creo que ahí es donde se ve.
Como tú dices, procesos que estaban establecidos,
que estaban bien,
funcionando de manera eficiente.
Ahí es donde tú te das cuenta el impacto que tiene el cambio de personal técnico está formado en un espacio que es de carrera.
Eso es muy delicado.
Y luego lo cambiamos. Pero bueno, estas son de las cosas que estamos viendo.
Vamos a darle un toquecito así musical y positivo a este cierre de noticias.
¿Les
parece?
Vamos.
Vicente García, el artista que empezó con una guitarra en un parque y ahora sinfónico en el Teatro Nacional. Él tiene no solamente una fecha, ya van 2. Él se iba a presentar el 17 de febrero. Se va a presentar el 17 de febrero, pero hubo que hacer una nueva fecha porque la gente así lo pidió. 17 y 19 de febrero en el Teatro Nacional. Qué bueno que lo llene un dominicano.
Encanta,
que se tengan que agregar fechas por un dominicano. Él está radicado en Bogotá, Colombia, pero es dominicano.
Ay, sí. Y va a hacer su concierto. Muy bueno, escribe y bellísimo y tiene esa voz así como tan dulce.